Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola de nuevo, ya estamos de vuelta. Primer programa de 2024 y no uno cualquiera, sino el número 100. El número de la perfección, que aunque es complicado alcanzarla, ocurre como con la felicidad, al menos hay que intentarlo. Y con este propósito comenzamos un nuevo año, esperando que sigáis acompañándonos durante muchos más. Como ya nos enseñaron los Simpson, el día de Martin Luther King Jr. viene justo después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, concretamente el 15 de enero. Precisamente este día de 1929 fue cuando nació, aunque la festividad, que este año cae en el que sería su 95 cumpleaños, va cambiando de fecha, ya que se celebra el tercer lunes de enero. Nació en Atlanta como Michael King Jr., pero a los 5 años su padre, que era pastor evangelista, cambió su nombre y el de su hijo tras un viaje a Alemania en el que quedó impresionado por la historia de Martín Lutero, autor de la Reforma Protestante llevada a cabo en el siglo XVI. Martin Luther King es conocido por ser un activista a favor de los derechos civiles y su lucha contra la desigualdad racial. Tenía como referente a Mahatma Gandhi y su cambio social no violento, como dejaba patente en sus discursos, como el famosísimo I have a dream, tengo un sueño, que pronunciaría en las escaleras del Memorial a Lincoln en Washington en agosto de 1963, durante una marcha por el empleo y la libertad frente a más de 200.000 personas, aunque con el tiempo sus palabras llegarían a prácticamente todos los rincones del planeta. En 1964 recibiría el Premio Nobel de la Paz por su lucha no violenta por los derechos civiles para la población afroamericana.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
King también alzaba la voz contra la guerra de Vietnam, como hizo en Nueva York el 4 de abril de 1967. El mismo día, un año después, era asesinado en Memphis por James L. Ray, o al menos fue condenado a 99 años de cárcel por ello, ya que luchó por su inocencia hasta el final de sus días, defendiendo que fue víctima de una trampa, consiguiendo el apoyo incluso de miembros de la familia King. 4 días después del fallecimiento de Martin Luther, se presentó por primera vez el proyecto para conmemorar su nacimiento como festivo nacional en un gesto para reivindicarle como figura comprometida con las mejoras sociales. Tras presentarse año tras año, finalmente se consiguió en 1983. Se necesitaron 15 años y peticiones con más de 6 millones de firmas, además de la presión pública. Hasta Stevie Wonder compuso su canción Happy Birthday como apoyo a la causa. Illinois sería el primer estado en instaurar el día de Martin Luther King como festivo y poco a poco se fueron sumando el resto hasta celebrarse en todo Estados Unidos a partir del año 2000.
No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos. romanos son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Y seguimos con sueños americanos, porque Martin Luther King no fue el único en soñar con una vida mejor. Muchas otras personas también lo han hecho y en su búsqueda han llegado a la autollamada Tierra de las Oportunidades. Y para hablarnos de una de ellas, arquitecto para más señas, recibimos por primera vez en este nuevo año a nuestra historiadora Laura Albert. Bienvenida de nuevo, Laura.
Hola, Manuela. Hola, chicas. ¡Feliz año! Os juro que no voy a ser la típica que está hasta marzo felicitando el año, pero es que con vosotros no había hablado aún. Espero que hayas pasado unas fiestas geniales y, bueno, feliz programa número 100. Nunca, nunca pensé que llegaríamos a tantos. Bueno, aquel día que me llamaste para contar conmigo para este proyecto tan especial, te digo en serio que nunca imaginé que llegáramos a esto. Y pues lo dicho, enhorabuena Manuela y enhorabuena chicas, por 100 más o 1000 más como estos.
Sí, ojalá. La verdad es que ha sido mucho trabajo, pero ha pasado casi sin darnos cuenta.
Y bueno, pues volvemos a la carga después de estas vacaciones para hablaros de una persona que no muchos conoceréis, pero que fue y sigue siendo a día de hoy en su mundo, pues un gran referente. Se trata del arquitecto valenciano Rafael Guastavino Moreno, llamado por el New York Times el arquitecto de Nueva York. Guastavino nace en el año 1842 en Valencia, España. Aquí, pues como se suele decir, nadie es profeta en su tierra, y es por esto que tuvo que marcharse a buscarse la vida en otros lugares. Lo que sí os tengo que decir que pasó su infancia admirando uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Valencia. Se trata de la Lonja de la Seda, obra maestra del gótico civil del siglo XV, porque resulta que es que vivía muy cerca de ella. Y bueno, pues sus columnas le inspiraron ya de adulto para hacer, por ejemplo, un mercado junto al puente de Queensboro en Nueva York. Como os digo, pues Guastavino pronto tuvo que dejar Valencia para abrirse camino profesionalmente, y así fue como a sus 19 años se marchó a Barcelona. Y allí se puso a estudiar en la Escuela de Maestros de Obra, que es lo que en un futuro conoceremos como la Escuela Superior de Arquitectura. Allí se inventó y perfeccionó una técnica de bóveda a la que el arquitecto Puig y Cadafal llamó bóveda catalana. Guastavino toma como modelo la bóveda tradicional mediterránea que ya se usaba en época romana y la perfeccionó rematándola con un acabado cerámico ignífugo. Esto es importantísimo. Muy inteligentemente, Guastavino registró la patente y así es como pudo controlar toda la construcción de bóvedas tabicadas. Dejadme deciros por qué fue tan importante este invento. Bueno, pues sobre todo fue porque era muy rápida de construir y por su bajo coste, pero también porque se usaba cemento en lugar de yeso, así que era un éxito asegurado. Cuando Guastavino llegó a Barcelona, se estaba proyectando el ensanche hacia 1860. Gracias a esto, tuvo sus primeras oportunidades, pues es allí donde hizo sus primeros edificios. Más tarde se especializó en fábricas y después de un tiempo le llegó el diseño del Teatro Massa. Guastavino se daba cuenta de que no conseguía lo que él ansiaba y bueno, pues en este proyecto vio su oportunidad. ¿Qué oportunidad, diréis? Bueno, pues la de estafar a los inversores y quedarse con el dinero en lugar de hacer su trabajo. Muy mal Guastavino, muy mal. Esto, pues imaginaos, fue un grandísimo escándalo y Guastavino pues estaba en boca de toda la sociedad catalana. No sé qué pensaba que pasaría, la verdad, no sé si es que pensaba que nadie se daría cuenta o que podría seguir trabajando sin ningún problema y nada, pues no, obviamente no fue así. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que con todo este barullo y este problema tan grande, su mujer no pudo aguantar la vergüenza y decidió abandonarlo. Se llevó a sus hijas y le dejó a su hijo Rafael de 9 años, que había tenido de una relación extramatrimonial con su amante Paulina Roche. Bueno, después de este desastre, Guastavino tuvo que reinventarse. Entonces decidió que con las 40.000 pesetas de la estafa se iba a marchar bien lejos con su hijo, su amante y las dos hijas que ella ya tenía. Así que se fueron todos juntos a Nueva York en 1881. Bueno, esto fue pues una gran aventura, porque imaginaos, con 40.000 pesetas en el bolsillo de la época, que era mucho dinero, pero nada más, sin contactos, sin conocer a nadie y sin hablar inglés, pues esto fue un reto importante en la vida de este hombre. Bueno, pues él, cuando llegó a Nueva York, tenía 39 años y bueno, pues pensó en que podía cumplir el sueño americano. Y vaya, vaya si lo cumplió. Allí comenzó por fundar una empresa de construcción, la Guastavinos. Y bueno, pues tuvo muchísimo trabajo. ¿Cuál era el secreto de su éxito, pensaréis? Pues sí, eso que estáis pensando. No, una estafa no. su bóveda catalana. Fue tal su éxito también debido a que era ignífuga. Recordad que en este momento los techos se solían hacer sobre todo de madera. Y esto conllevaba mucho peligro de incendio. Así que esto fue un grandísimo triunfo. La Guastavinos construyó muchísimos edificios, sobre todo en Nueva York, de los que se cree que unos 250, más o menos, aún siguen en pie y en uso. En un principio, los arquitectos de la ciudad tenían muchos recelos con este tipo de bóveda. Pero bueno, nuestro genial Guastavino tuvo una idea fantástica. Se propuso hacer una de sus bóvedas en plena calle. En 2 días la tuvo terminada, rapidísimo como veis. Y bueno, luego colocó sobre ella miles de lingotes de hierro. Una vez hecho esto, convocó a la prensa y le prendió fuego. Evidentemente, su bóveda resistió. Y gracias a esto le llegó su primer contrato importante, la Biblioteca Pública de Boston. A partir de ahí, le llueve el trabajo. Ahora se le presenta otro problema, los ladrillos que utilizaba. Él se los traía desde España y esto le suponía un altísimo coste, cosa que no le resultaba nada rentable. Así que tuvo otra genial idea. Los fabricaría él mismo allí en Estados Unidos, así que decidió montarse una fábrica. Nace así la Guastavino Fireproof Construction Company, su gran empresa y con la que amasó su gran fortuna. La empresa después la heredó su hijo Rafael y llegó a tener 12 oficinas por todo el país. Y bueno, pues funcionó muy bien hasta mediados del siglo XX. Hicieron todo tipo de edificios, desde museos hasta iglesias, pasando por rascacielos, oficinas, bibliotecas, fábricas, etc. Como dato curioso, os contaré que su jefe de obras fue Elias Disney. ¿Os suena de algo este apellido? Sí, este señor era el padre de nuestro Walt Disney, el padre de Mickey Mouse, que trabajó con Guastavino durante un tiempo. Otro dato curioso es que, aunque Guastavino puso bóvedas en miles, sí, miles de edificios, su nombre no aparece en muchos de ellos, ya que pues se encuentran en edificios que diseñaron otros arquitectos y es por eso que no llevan la firma del valenciano. Otra curiosidad es que consiguió mejorar la acústica de sus edificios, ya que hizo que sus ladrillos tuvieran más capacidad para absorber el sonido. En la Exposición Universal de Chicago de 1893 construyó una réplica, nada menos, que de la lonja de la seda de Valencia. Bueno, pues para mí esto es una señal de que nunca olvidó sus orígenes ni su inspiración más importante. Una de sus obras más emblemáticas fue el puente de Queensboro. Le puso sus bóvedas y este puente está en Nueva York y conecta Manhattan con Queens. Bueno, pues este puente todos lo conocéis, lo habéis visto en cientos de películas. Otra de sus obras más importantes es la estación Grand Central de Nueva York. Sí, esa que también todos conocéis a la perfección. Es la más grande de Estados Unidos y es famosa por la Galería de los Suspiros, en la que dos personas pueden tener una conversación de columna a columna sin alzar ni un poquito la voz. Extraordinario. Otra obra suya es el Oyster Bar, que se encuentra en el sótano de la estación Grand Central. Bueno, pues este bar tiene unos techos preciosos. Y en origen, contaros que era una sala de espera. Luego se transformó en lo que conocemos hoy en día, que es un importante restaurante. Y bueno, mucho más construyó nuestro Guastavino, como por ejemplo, 5 capitolios de estado, 10 estaciones de tren, museos, edificios en universidades, iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y qué pena esto, la verdad, muchos de sus edificios fueron reformados o derribados en la década de los 60. Así que queda mucho, pero queda poco en comparación, la verdad. Rafael Guastavino Moreno murió en febrero de 1908 en Asheville, Estados Unidos, y fue enterrado en la Basílica de San Lorenzo de Asheville, basílica que él sufragó y construyó. He de decir que, pese a su azarosa vida, logró triunfar en Estados Unidos y escribió una importante página en la historia de la arquitectura. Y bueno, Manuela, pues hasta aquí lo que os traigo en este especial programa número 100 sobre arquitectos y sueños americanos. Espero que os haya gustado y nada, nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, Laura. Vaya vida la de Guastavino. Conocía su obra, pero no sus hazañas. Dejémoslo ahí. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Dijiste que era para toda la vida, que me querrías para toda la vida.
No te pierdas nada y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en X y en Instagram como nmch-podcast.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What?
¿Qué probabilidad hay de que Martin Luther King estuviera relacionado con las matemáticas? Pues precisamente sobre esto viene a hablarnos desde aprobatorio.com Cristina García. Bienvenida de nuevo, Cristina.
Hola, Manuela. Hola a todos y todas. Llevaba un tiempo sin salir y ya os echaba de menos, pero ya estoy de vuelta. Hoy que hablamos de Martin Luther King, imagino que no lo asociáis con las matemáticas. Yo tampoco lo habría hecho hasta que me preparé la sección. Pero resulta que este famoso líder de los derechos civiles estudió varios cursos de matemáticas en la universidad y se interesó por la lógica y la filosofía. En este podcast os voy a contar algunas curiosidades sobre la relación de Martin Luther King con las matemáticas y también os voy a explicar algunos conceptos básicos y divertidos sobre la lógica matemática, esta disciplina que estudia el razonamiento correcto y las reglas que lo rigen. Además, os pondré a prueba con algún problema de lógica sencillo, pero que os hará pensar y pasar un buen rato. ¿Estáis preparados y preparadas? Pues vamos allá. Parece que desde pequeño Martin estaba enamorado de aprender y, como cualquiera haría, pues quedó impresionado por la claridad y la precisión de la lógica matemática y de su capacidad para resolver problemas y argumentar de forma válida. Fue un estudiante brillante que se graduó en sociología, después se especializó en teología y obtuvo un doctorado en filosofía en la Universidad de Boston. Una de las asignaturas que tuvo que estudiar para su doctorado fue la lógica matemática, que es una rama de las matemáticas que se ocupa de los principios y métodos de razonamiento. La lógica matemática se usa para analizar y demostrar argumentos, así como para construir sistemas formales que puedan expresar conceptos abstractos y complejos. Como hemos visto, Martin Luther King hizo uso de la lógica, esa ciencia que estudia el razonamiento correcto y las reglas que lo rigen. Es una disciplina muy antigua que se remontaría a los griegos y que ha sido cultivada por filósofos, matemáticos y científicos a lo largo de la historia. También es una disciplina muy importante que sirve para demostrar teoremas, resolver problemas, argumentar de forma válida o comunicarse de forma clara y pensar de forma crítica. La lógica, en definitiva, es una herramienta fundamental para las matemáticas y para la vida en general. Es básica para programación, Dentro de la lógica hay una rama que se llama la lógica matemática, que es la que se ocupa de estudiar la lógica formal y la simbólica, usando el lenguaje matemático. La lógica matemática es una ciencia muy fascinante, que tiene muchas aplicaciones y curiosidades. Hoy os voy a contar algunas de ellas y, como os he dicho, os pondré a prueba con un problema de lógica matemática. Uno de los conceptos básicos de la lógica matemática es el de proposición. Una proposición es una oración que puede ser verdad o mentira, pero no ambas cosas a la vez. Por ejemplo, la oración "hoy es lunes" es un hecho. Puede ser verdadera o falsa, dependiendo del día en que lo digamos. Pero la oración "¿qué hora es?" no es una proposición porque no tiene valor de verdad, sino que es una pregunta. Tampoco lo serían las exclamaciones. Así que una proposición es una afirmación que tiene connotación o de verdad o de mentira. Se pueden además combinar con conectores lógicos como y, o, no, sí, sí y solo sí. Os estoy llevando de viaje al instituto, a la clase de filosofía. A mí me aburría la filosofía porque creo que no estaba preparada por la edad, pero ahora me alucina. El caso es que la parte de lógica sí que me encantaba y aún me acuerdo. ¿A ti te gustaba, Manuela?
A mí sí me gustaba, pero la clase de filosofía en general. Además de tener un profesor que era maravilloso, al menos en mi instituto, no solo leíamos a los filósofos clásicos y contemporáneos, sino también libros como El mundo de Sofía, que me encantó. Además que como soy una persona muy lógica, tenía algo de ventaja y esos ejercicios se me daban genial. Así que sí, me gustaba.
Normal, ¿a quién no le va a gustar una lógica matemática? Pues bien, estos conectores como el y, o, el no, el sí, el solo sí, permiten formar proposiciones compuestas que también tienen un valor de verdad, que dependen de la verdad de las proposiciones simples que la forman. Esto, a ver, es fácil. Nos sirve para argumentar, que es lo que hacen los políticos para liarnos. Por ejemplo, el siguiente argumento es un argumento válido. Si llueve, entonces el suelo está mojado. Las premisas serían: llueve, por lo tanto, el suelo está mojado, que sería la conclusión. Este argumento es válido porque la conclusión, que el suelo está mojado porque llueve, sí que sigue necesariamente a las premisas. No hay forma de que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Pero hay argumentos no válidos, como las falacias, que son errores de razonamiento que debemos evitar. Por ejemplo, el siguiente es un argumento inválido. Si llueve, entonces el suelo está mojado, que es la premisa que sería la misma que la de antes. Y ahora yo digo, el suelo está mojado como premisa. Por lo tanto, llueve como conclusión. Bueno, este argumento es inválido porque la conclusión puede que llueva, o sea, que puede que esté el suelo mojado porque ha llovido o porque alguien lo ha regado y no porque llueva. Esto se llamaría una falacia de afirmación del consecuente y es uno de los más comunes errores de la lógica. Hay otras formas de falacia, como la falacia de negación del antecedente, la falacia de generalización apresurada. Cuando generalizamos antes de tiempo, pues esto sería una falacia. También hay una que se llama la falacia del hombre de pájara, y entre esas, pues varias. Estas falacias se pueden detectar usando lógica matemática, que nos permite representar las proposiciones y los argumentos con símbolos, usando variables, conectores, paréntesis. No voy a entrar en P-Q, ¿os acordáis? Porque esto realmente se ve bien escrito y no de forma hablada, aunque en la entrada del blog sí que profundizaré un poco por si queréis leerlo. Pero creo que os podéis hacer una idea de que la lógica matemática tiene muchas aplicaciones en las matemáticas, la informática, la inteligencia artificial, la filosofía, la lingüística y otras ciencias. Como veis, Martin Luther King lo usó para su tesis doctoral. También tiene muchas curiosidades, como las paradojas, los juegos y los acertijos y problemas de lógica. Vamos a poneros un problema. Un granjero tiene 17 ovejas. Todas se mueren menos 9. ¿Cuántas ovejas le quedan al granjero? A ver, pensad bien la respuesta. Parad, no sé qué vais pensando, voy a daros una pista para resolverlo. La pista es que no tienes que hacer ninguna operación matemática, sino que solo hay que estar atento al enunciado. Lo repito, un granjero tiene 17 ovejas, todas se mueren menos 9. ¿Cuántas ovejas le quedan al granjero? Pues claro, 9, porque te había dicho menos 9. Pero tendemos a intentar resolver los problemas sumando o restando. Entonces, la lógica es muy importante a la hora de conversar, como veis. Y nada, hasta aquí mi intervención. Escuchad bien a quien os intente convencer de algo, no vaya a ser que os esté contando una falacia. Y nada más. Chao, chao, saludos desde el infinito.
Muchas gracias, Cristina. Se te echaba de menos. Un abrazo.
Cuentas historias.
Do something with your life. Do something with your life. Do something with your life.
We broke down, trying to leave town, flying down the road.
Y hasta aquí nuestro programa de Sueños Americanos, de la mano de un estadounidense y de un emigrante español. Esperamos que tengáis sueños, que los persigáis y que consigáis alcanzarlos. Ya tenéis trabajo. Con esto os dejamos hoy. Saludos de Laura Albert, Cristina García y Manuela de la Cruz. Ya sabéis que tenéis todos nuestros programas disponibles en vuestra plataforma favorita. Que paséis una feliz semana. Un abrazo.
He does. I just wanna give you some real advice. Never take candy from a stranger. And keep your eyes open for danger. Cause this right here is a twisted paradise.
This ain't the same summer song that you used to know. Cause Jack left Diane 30 years ago. The world is spinning too fast for you and me. So tell me whatever happened to the American dream.
This ain't the same summer.
No me cuentes historias.